Hola a todos y a todas y bienvenidos a este espacio de entrevistas y charlas. Hoy tengo el placer de presentaros a una gran canalizadora. Además, voy a inaugurar las charlas y entrevistas con imagen. Y como no podía empezar esta sección, esta inauguración, con amada Celina, que le quiero dar la bienvenida desde Mallorca. Gracias por concederme esta charla entrevista y esperemos disfrutarla.
Seguro que sí. Gracias a ti, Eva, y a toda la gente que nos escucha y que nos ve.
Pues mira, amada, sé que hay muchas personas que ya te conocen, que saben lo que hacen, pero en mi canal o las personas con las que me muevo, pues no te conocen. Y quiero que te conozcan desde un principio. Tenemos que decir que Amada está, bueno, ha estudiado y ha trabajado de periodismo, sexóloga, que también me sorprendió, coach y muchas terapias complementarias. Tendríamos que estar aquí un rato para enumerarlas. Y sé que hizo alguna asignatura de teología, que bueno, para lo que está haciendo está muy bien. Por algo lo hizo. Sí. Sé que no lo acabó, pero alguna asignatura hizo. Y quiero hacerte la primera pregunta, porque esta entrevista se llama canalización, canalizar. Primero, ¿qué es canalizar? ¿Qué es canalización, amada?
Bueno, aprovecho eso para la gente que no me conoce o que no ha visto nunca o no sabe realmente lo que es. Bueno, pues lo más sencillo sería, canalizar es el proceso de llevar algo a otro lugar, ¿no? Igual que canalización de aguas o canalización de energía. Pues canalizar sería llevar una información, en nuestro caso la canalización espiritual, sería traer una información de un lugar a otro, en mi caso traer o bajar información de lugares y de seres de luz y tomarla en la Tierra, es decir, tenerla en cuenta como humanos, comprenderla a nivel mental, emocional y físico. Entonces canalizar sería traer esa información e interpretarla y en mi caso, que es mi tarea y mi misión principal, divulgarla, porque todos podemos ser canales de luz, como todo el mundo puede hacer bien un montón de cosas, aunque no se dedique a ello. Pero en mi caso, esta es mi profesión desde hace varios años. Yo estaba en una empresa, trabajaba en empresa, sabía que lo mío no era eso, pero en ese momento me valía para vivir y decidí, escuchando esa voz interior que todos tenemos, decidí dejarlo y llevo ya varios años dedicada exclusivamente al mundo espiritual. Así que canalizar es el proceso natural, innato, en el que descendemos o bajamos información de un lugar de luz, en mi caso, a la Tierra, a nosotros, y además como profesión sería la divulgación de esos mensajes que nosotros, mi pareja y yo, hacemos desde hace varios años y hasta ahora siempre hemos hecho de modo gratuito. Así que recibir la información y divulgarla. Pero como todo el mundo puede canalizar, puede recibir esa voz interior de sus guías, de ángeles, de seres que han fallecido, como todos podemos, lo creamos o no, pues ese proceso natural e innato es siempre para uno mismo. Y en el caso de los profesionales de la canalización, también para los demás. Esa sería la principal diferencia. Pero es un proceso natural, innato, de descarga de información, si podemos usar el término casi informático, ¿no? Descargar de la nube la información.
Bueno, eso es un término más moderno que los jóvenes lo entenderán mejor. Yo les digo conectar con el Google en vez de la biblioteca o esa sala de archivos. Pero ahora que ahora hablo de archivos, ¿me podrías decir la diferencia entre lo que acabas de explicar, canalizar los registros akáshicos, que ahora todo el mundo entiende lo que es registro akáshicos, pero es muy antiguo, y que es un medium? ¿Podrías decir la diferencia? Tú haces las tres. Explica esto a las personas que están un poco confundidas.
Claro, canalizar sería el proceso en sí. Entonces, un medium canaliza la información, especialmente de espíritus, no sé si egregores, pero bueno, de espíritus o fantasmas, de energías de descarnados o personas que han fallecido o animalitos que han fallecido. Es decir, el médium es sobre todo para este tipo de área. Los canalizadores podemos conectar con elementales, con fallecidos o con ángeles o maestros ascendidos en función cada uno de su vibración y de su experiencia y área de trabajo. Y el registro akáshico es como un lugar, no es un lugar, pero es como un lugar al que vamos. Es decir, una dimensión informativa, energética, a la que podemos acceder. Entonces, canalizar es el proceso por el cual bajamos esa información, pero el lugar al que vamos es el registro. Por eso muchas veces la gente pregunta, pero entonces si aprendo a canalizar, ¿estoy yendo al registro? No. Aprendes a canalizar lo que te quiere decir un árbol o una planta o la madre tierra, pero no estás en su registro akáshico. ¿Siempre que estoy en el registro akáshico y obtengo información, estoy canalizando? Por supuesto, estás canalizando información del registro akáshico. Cuando yo voy al público, y yo no abro mis registros, ni los registros de la madre tierra. Yo voy allí y en función de la energía de ese grupo, los maestros que en ese momento quieran hablar al grupo me dan la información, es decir, te analizo información de seres de luz que se dirigen a un grupo determinado. Y como ese vídeo o ese audio se compartirá, ellos ya saben quién lo va a escuchar o quién lo va a ver. Así que canalizar es el proceso, mediunidad está más relacionado con la canalización de información de espíritus o seres que han descarnado, que ya han fallecido o han muerto, bueno, como está muy de moda usar otras palabras, pero gente que ha muerto y cuya energía podemos detectar, y el registro akáshico es ese lugar energético al que asistimos, al que acudimos para lograr información. Bajamos información de nuestra alma, de la casa en la que vivimos, de un objeto que nos han regalado, y tanto del pasado, incluso vidas pasadas, como del futuro o posibilidades futuras, así como del momento presente. Entonces, el lugar al que vamos, registro. Proceso por el que lo recibo y lo comunico, canalización. Y mediunidad estaría más relacionado con muertos o espíritus.
Has hablado de maestros ascendidos y seres. ¿Qué diferencia? Bueno, me has dicho ahora la diferencia de mediunidad, pero en realidad, ¿qué son los maestros ascendidos? ¿Quién los ascienden? ¿Qué quiere claro. decir? Porque la gente se imagina que suben, ¿no?, como en las películas, hacia arriba y que están en una nube. ¿Y qué quiere Casi. Decir? ¿Por qué se les denomina así?
Casi. Es verdad que hay mucha gente que no cree ni que esto exista. No solo la canalización, que piensan que nos lo inventamos y está en su derecho, cuando resulta que luego son gente que a lo mejor domina la Biblia y conoce perfectamente las palabras de la Biblia. Entonces, ahí eso sí, o sea, Isaías o Oseas como profeta podían recibir información que se llamaba inspiración divina, o podían ser profetas porque recibían de otro modo, llámele, hay muchas formas de decirlo, ¿no? Pero ellos sí y los demás no. Bueno, pues es cuestión de opiniones, ¿no? Si Oseas e Isaías podían, ¿por qué otras personas no podrían canalizar información en el siglo XXI? No sé cuándo se cerró esa capacidad. Pero bueno, independientemente, y no voy a entrar ahora en eso, sí diría que canalizar, que como digo, es sencillo y es fácil, nos permite eso, recibir esta información para ayudar, por ejemplo. Entonces, estaba pensando en Oseas, perdóname, y en Isaías, y se me ha ido la pregunta exacta que me has hecho.
Bueno, porque se llama maestros ascendidos. Vale, no, pero está bien, perdona, que hagas esta referencia, sí. Porque fue así.
Es que yo me he educado en la fe católica y creo que muchas veces, como dijo Jesús, que la frase se la atribuyen a él, nadie es profeta en su tierra, es decir, que del mismo Jerusalén lo echaron y lo mataron en su propia casa. Entonces es verdad que dices, jolín, pues qué curioso que si viene un tío de América o viene un gurú de África, nos parece muy importante. Y tener al lado, en la provincia, entre los vecinos, una persona que canaliza o que es buena en yoga o que pone agujas de acupuntura y es muy buena. No, tiene que ser chino. Pues a lo mejor es igual o mejor que una persona de la China. Simplemente tenemos esos prejuicios, que son mentales, que nos han servido como especie para defendernos de lo negativo y de lo desconocido, pero que hoy en día ya, que tenemos mucha capacidad de protegernos y que sabemos más, la cultura es una protección, pues hoy en día ya sabemos que cualquiera puede ser bueno aunque no tenga los ojos achinados o aunque no venga de una aldea africana. Dicho esto, respecto a los diferentes seres, en general decimos seres de luz. Hay personas que utilizan o utilizamos la palabra entidades, porque entidad o ente es aquello que tiene esencia per se, ¿no?, que tiene consistencia o ser. Sin embargo, parece, porque una vez me lo puso uno en un vídeo, parece que para el diccionario ocultista entidades tiene un toque peyorativo, un matiz peyorativo. Sin embargo, entidad, cuando uno va al diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española, que es por el que yo me rijo, ahí pone que entidad es aquello que tiene esencia o ser. Así que para mí estaría bien entidades de luz o seres de luz. Dentro de estos seres de luz hay muchísimos grupos distintos en función de su origen, estilo, como misión también, tarea, relación con los humanos, disposición, cercanía al padre o madre. Es decir, que luego hay muchas diferencias. Ángeles y arcángeles serían mensajeros, que se comunican con los humanos, sobre todo para dar buenas noticias o guiar, que sería de toda la vida de Dios los mensajeros, ángeles o arcángeles. Y después estos maestros ascendidos sí serían energías que ya están en luz, muy elevadas, por así decirlo, como muy cerca del padre o muy arriba, para que nos entendamos, porque el ser humano habla de arriba, abajo, dentro, fuera, profundo, ancho, largo, es decir, medidas físicas. Ellos no tienen medidas físicas, pero para explicarle a un humano que alguien está, que sabe más que tú, pues tiene que decir que sabe más, que le pesa más la sabiduría, o que es más grande, o que es más alto. Porque es la única manera en que un ser humano entienda las dimensiones que no son físicas, usando palabras palabras parecidas. Por tanto, maestros ascendidos serían seres de luz, como tú, como yo, como todos, que han encarnado muchas veces y que en función de sus experiencias y crecimiento han logrado una gran sabiduría, una gran cercanía a la fuente original. Están mucho más cerca porque lo han hecho muy bien o porque han sido más listos o porque han sabido aplicar la teoría y están mucho más cerca de la matrix, de la matriz divina, del origen, de los humanos. Entonces nos pueden dar mensajes. Insisto, sé que hay gente que niega la mayor. Ni hay seres de luz, ni hay maestros ascendidos. Respetable. Pero muchísimos canalizadores, la mayoría, podemos percibir estos mensajes y darlos a los demás. ¿Cómo sé que son maestros de luz o que tienen un objetivo bueno para mí o para la humanidad? Porque sus mensajes son solidarios, empáticos, generosos, inteligentes, amorosos. Jamás un ser de luz o un maestro ascendido le dirá a un canal que él o los demás hagan algo negativo, hagan algo que haga daño a sí mismo o a otro. Jamás. Así que, ¿cómo se puede negar la evidencia de un amor tan grande que solo da mensajes positivos a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier religión o cultura? Entonces, creo que hay que ser un poco más objetivo. Mira, yo no los veo, o no los siento, o me cuesta creerlo. Pero no niego, y esto es lo grande, no niego que haya personas que digan su verdad, que perciban mucho más de lo que yo percibo, y que sean capaces de dar esto que todos podemos hacer y que lo compartan con otros para ayudar. Tan difícil es comprender que hay gente buena y que hay gente generosa o que hay gente profesional en su ramo cuyo principal objetivo es la ayuda a los demás. Tan difícil es. Pues no nos parece tan difícil comprender que hay misioneros o misioneras en todo el mundo, que hay ONGs en todo el mundo, que hay personas solidarias en nuestro propio vecindario y que el amor de los padres o las madres a los hijos es, en general, sublime. Y sin embargo, ¿tenemos que justificar que hay profesiones de ayuda? Bueno, pues la canalización espiritual, como muchos otros trabajos, tiene que ver con profesiones de ayuda. Y en nuestro caso no hablamos solamente de recursos humanos o materiales, sino de recursos espirituales. No se ven, los ven algunas personas. Pero curiosamente todos los canalizadores del mundo tenemos el mismo mensaje. Si lo pusiéramos en síntesis, Eva, sería el mismo mensaje de amor y de empatía y de evolución espiritual, el mismo.
Mira, durante bueno, mi trabajo del yoga y también un poco de la cábala, se dice que hay que tener un poco cuidado cómo vibramos, porque en la fuente está el bien y el mal, el yin y el yang, ¿no? De hecho, tú canalizas estos entes maravillosos y cuando una persona me dice o me ha dicho voy a hacer un curso de canalización, me entra una cosa por el cuerpo, pero no porque sea... No tengo derecho para nada decir que una persona o no, pero la sensación es que esta persona tiene aspectos de la vida no solucionados, es decir, los primeros chakras, como decimos, ¿no? Incluso la parte emocional. Y esa sensación corporal cuando me llega es, no sé hasta qué punto está su recipiente, su cuerpo está preparada para recibir tanta información. Siempre tienes que respetar los procesos y los caminos de los demás, por lo que yo no hago ningún comentario. Pero sí que esa sensación, y desde el trabajo del yoga o desde el trabajo de la cábala para llegar a una meditación mucho más elevada para recibir información, hay que tener cuidado con el recipiente o el cuerpo. ¿Me podrías dar tu punto de vista? Porque tú recibes personas para hacer tus cursos. Entonces, dime tu experiencia y si has tenido que decirle a una persona que no es el momento.
Bueno, luego hablamos de los posibles alumnos, pero yo que soy muy exigente conmigo en todo lo que hago y me excedo, soy muy consciente de esto que dices, te doy la razón, y sin embargo de que es imposible estar totalmente bien o casi perfectamente bien o súper bien o muy bien, no se puede. Aquí el que no fuma bebe y el que no bebe juega mucho y el que no dice tacos y el que no se hidrata, es así. Y el que cuida mucho eso quizás se pasa de estricto y de juicio. Entonces, es tan complicado que todos los humanos podemos canalizar. ¿Por qué? Porque como todos somos imperfectos y tenemos mil cosas a resolver, a lo mejor hay personas que tienen muy resueltos sus chakras inferiores, seguridad en la vida, constitución de la familia, la pareja, el trabajo, la seguridad económica, y resulta que luego no es generosa y no lo hace por amor. O que tiene mucha conexión espiritual, el tercer ojo abierto, mucho amor en el corazón, muy abierta también el chakra corona y la estrella del alma, una conexión, y sin embargo no es capaz de decir no, no es capaz de cobrar por su trabajo, no es capaz de tener relaciones honestas y que no sean aprovechadas o de las que aprovecharse. Es decir, que aquí perfecto no hay nadie, con lo cual todos podemos canalizar y todo el mundo tiene derecho, como tú dices, sin crítica ni juicio, a formarse en cualquier herramienta. Sin embargo, es verdad que, por ejemplo, a nivel de alumnos, yo paso un montón de información desde que hago esto, y ahora ya son online, pero desde que lo hacía presencial a online, pedía siempre nombre y dos apellidos para preguntar a los maestros, siempre lo hacía, ahora no es necesario porque las cosas han cambiado y lo hago de otro modo, y se da toda la información posible de cómo es el curso, de para qué sirve, y de qué se puede lograr o no con él. Con lo cual, a la hora de formar a alguien, cuando tú das toda esa información honestamente, Eva, hay gente que ya siente que no es para ella, porque no es el objetivo que quería, porque no le va a traer el amor de su vida, porque no se trata de futuribles y de hacer oráculos, o porque no es para ganar dinero. Entonces, cuando tú das toda la información de lo que tú das en el curso y el objetivo del curso, la mayoría de los alumnos saben si es para ellos o no, y solo se van limpiando. Es verdad que nunca he tenido problemas graves de notar que una persona no era, pero en la única ocasión, te diría, en todos estos años, ha habido un caso en el que yo he notado que esa persona no debía o no podía o no. Y entonces, lo mejor siempre, en vez de un juicio personal, es preguntar a los maestros. ¿Qué me decían? Por ejemplo, dale la formación, es una buena formación. Si ella lo va a usar o no es su problema. Si va a usarlo con objetivos espirituales o con objetivos egoístas y económicos o materiales, es su problema. No puedes juzgar si ella quiere que haga el curso. Claro, la vibración de un curso de estas características hace que incluso el cliente cambie. O, oye, que tome todo lo que pueda, lo use en su vida y se aproveche de ello. Pero yo no soy quien para juzgar, y me enseñaron mucho los maestros, porque mi parte de maestra también decía, no, pues es que a lo mejor todo el mundo, esto que tú has dicho, ¿cómo le voy a...? No, el único requisito sí sería estar un poco centrado a nivel mental. Porque si una persona con problemas mentales, y habréis visto en algunas webs que muchos cursos de este tipo te dicen, si tienes una enfermedad mental o en este momento estás tomando medicación psiquiátrica fuerte, no sería conveniente para ti. ¿Por qué? Porque la canalización también incluye la visión y el sonido de voces externas y ajenas a ti. Si alguien ya por un problema psíquico o psiquiátrico ya percibe esas voces o imágenes, ¿cómo distinguir realidad de ficción? ¿Cómo distinguir el acásico de la medicación? ¿O cómo distinguir los propios deseos y la proyección de la canalización o la inspiración divina? Entonces, en esos casos sí hay que tener más cuidado. Yo nunca he tenido problema por esto, porque al dar toda la información y emanar o trabajar de verdad en una línea tan pura de si es bueno para ti, lo vamos a hacer, y si no, esperar otro momento, es que no hay prisa, pues a lo mejor un caso que haya venido con una medicación psiquiátrica fuerte ha sido como espera, y cuando estés, nada, bajando la dosis y cuando ya te digan los doctores que con un Prozac te vale, pues a lo mejor podemos hablar, porque no es bueno para ti, como no es bueno para algunas personas hipersensibles hacer una sesión, ya sea de tarot, de regresiones a otras vidas, de DMC, desactivación de la memoria corporal. Es decir, que hay muchísimas cosas que no funcionan bien si la persona no está, como tú dices, medianamente centrada. No podemos exigir el 100%, pero medianamente centrada, que sepa entender, que sepa comprender conceptos básicos y que sepa distinguir la realidad de la ficción. Porque si no, sí que podría dar problema estos tipos de cursos, ya sea este o el Reiki o flores de Bach. Porque tú tienes que entender que la energía de una flor te va a hacer algo a nivel físico, psíquico, emocional y etérico. Si no entiendes eso, no hagas el curso todavía. No hay prisa, no hay problema, ¿no? Hay muchas opciones.
Claro que lo que estás diciendo es que las personas que se quedan en el curso a lo mejor no van a hacerlo para los demás, pero es verdad que tienen un aprendizaje. Esto pasa con el tarot, ¿no? Que no se van a dedicar a tirar cartas, pero el curso le está sirviendo para ella misma. Muchísimo, y esto es fantástico. Muchísimo. Y es verdad que se retiran o se retira en el tiempo, o sea, que más o menos casa un poco con claro. Mi trabajo.
En nuestro caso, como hay varios niveles, en el nivel 1, como es para ti, pues tú vas a ver si realmente lo que te estás diciendo el primer día, ¿no? Pero con la práctica dirás, me lo he dicho yo, o no, esta información que yo me apunté, me hice una chuletita, me hice un papel, me lo apunté el año pasado, fíjate que se ha cumplido. Luego de algún sitio me ha venido la información que un año después se cumplió. Entonces, sí es verdad que ayuda mucho, centra mucho, pero siempre y cuando la persona ya tenga como ese mínimo de centrarse. Pero al dar la información, insisto, se limpia sola un poco el grupo, la energía del grupo.
¿En qué le puede ayudar a una persona si viene a una terapia contigo, a solas, personal? Es decir, quiero, amada, trabajarme esto. ¿De qué me sirve que me canalices? Lo bueno es que tienes otras herramientas, ¿no? Y esto se nota en el trabajo de un profesional. Pero ¿por qué voy a ir a tu consulta?
Claro. Las consultas de registros akáshicos se pusieron muy de moda, igual que el Reiki, que se puso de moda a lo mejor en los 70, 80, no lo recuerdo, porque yo también formé hace mucho, pero luego vino el akáshico como, bueno, ya el akáshico es lo más, porque Reiki te mejora la salud, pero al final no sabes muy bien el proceso. Y aquí es preguntar directamente a los tipos que controlan todo lo que tu alma ha hecho o va a hacer en todas sus vidas, per secula seculorum, en cualquier encarnación, en cualquier tiempo, dimensión y lugar. Así que poder acudir ahí es como ir a un coach que lo sabe todo de ti. Porque cuando tú haces psicología o haces coaching, tú tienes que contarle al coach o al psicólogo o al terapeuta o al counselor, le tienes que contar toda tu vida. Y tardes más o menos, vas a llevar unas sesiones en las que tú le hablas de ti. Aquí hablamos de energías de luz que saben todo de ti. Primera ventaja. Nos ahorramos esas 5 sesiones o 2 o 20 en las cuales tú expresas quién eres, porque saben tus más íntimos secretos. Con lo cual tenemos una gran ventaja temporal, aparte de una ventaja de verdad, porque tú al otro le cuentas lo que tú quieres. Pero aquí viene un guía y te dice, no, mira, bonita, en esto has sido egoísta, aquí has sido muy generosa y te has pasado, aquí has sido un poco boba y no te has enterado, y aquí has sido por ego. Y tú te quedas como, ¿cómo puedes saber esto de mí? O yo no lo veía, y a la semana o al mes lo ves. La utilidad del registro akáshico es, primeramente, la rapidez en lograr el diagnóstico de lo que ocurre. A ver, ¿por qué me pasa que soy tan lo que sea? Y yo voy por este problema, por este tema, y voy como a una sesión psicológica, no voy a ver el futuro, que los futuros están todos apuntados, pero depende de lo que hagas, irás a uno o a otro. Entonces, como no creo que, salvo 4 o 5 cosas, salvo 4 o 5 que son sí o sí, las demás no están cerradas 100%, creo que en el tarot pasa igual. Porque si tú cambias de actitud, cambiarás tu camino. De modo que como no va uno a buscar futuribles, al menos en las sesiones de akáshicos conmigo, porque no lo ofrezco nunca así, ¿por qué soy así? ¿Cómo puedo mejorar mi relación con cómo puedo aprender a descansar? Porque el sábado y el domingo tampoco descanso y creo que debo seguir trabajando. ¿De dónde viene esa creencia? Los guías y maestros en tu akáshico ven de dónde viene esa creencia. Puede venir de vidas pasadas, del periodo prenatal, del ADN de los padres y abuelos, no sabemos. Pero en el akáshico va a poner la información del origen, así como la resolución del problema. Algunos lectores de akáshicos son más etéreos, son más sutiles, entonces las respuestas que dan no son tan prácticas. Quizá por mi manera de ser, o porque a mí se me canaliza así, yo voy siempre a la tarea, como el último libro que he escrito. Es decir, es como, vale, ¿y de dónde viene esto y cómo lo puedo eliminar? Es que fuiste un hada y por eso te sientes como muy bien en el bosque y no aguantas la ciudad. Vale, pero yo vivo en una ciudad, ¿qué podemos hacer? Entonces no basta que me digas que soy un hada y me siento mejor en la naturaleza. Yo tengo que ir a trabajar a una oficina, ¿cómo lo puedo llevar bien? Entonces los maestros te darán unas indicaciones y orientaciones para que tú en tu vida actual puedas ser más feliz, estar más pleno y hacer lo correcto. El registro akáshico no solo va a buscar vidas pasadas, que es lo que mucha gente viene como a averiguar, nos da igual la vida pasada siempre y cuando no nos influya negativamente en la presente, pero también podemos averiguar de vidas pasadas virtudes, cualidades y dones que tengo o que puedo usar en mi vida presente. Así que podemos ir al pasado, en el akáshico también podemos conocer la orientación futura, dónde creen que voy a estar mejor, qué tipo de trabajo ven que es más adecuado para mí, qué debería hacer para lograr mis fines personales o profesionales. ¿Por qué no estoy logrando mantener estas relaciones de amistad como me gustaría y como yo de niña soñaba? Y tiempo después no lo estoy logrando. ¿Qué me impide ser la persona que quiero ser? Es decir, que a los maestros se les preguntan cosas muy mundanas y muy prosaicas y muy espartanas. Hay canalizadores o lectores que no tienen esta línea, no trabajan así, por lo que sea, ¿eh? No sé por qué. Pero a mí me llega todo como muy práctico y yo soy muy práctica. Deseo que mis clientes no solo sepan que fueron hadas y vivieron mil vidas, sino cómo mejorar su vida actual. ¿Por qué una persona honesta en su trabajo no tiene dinero y no le llega? ¿Por qué alguien que quiere un hijo o una hija y no le viene se obsesiona y se enferma hasta llegar a una depresión? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo eliminar esto que le está ocurriendo en la vida? Entonces, todo esto es lo que está en el akáshico. Las sesiones pueden durar 1 hora o 3, cada uno lo que sienta que debe estar en el registro. Yo creo que una persona normal no está conectada de verdad al registro akáshico y a esta vibración tan elevada durante mucho tiempo. Es mi opinión personal. Por tanto, una sesión no gana más por ser más larga o porque te digan lo mismo 3 veces, sino que tú vengas con unas preguntas, 1, 5 o 10, y salgas con esas preguntas respondidas por tus maestros, no por el canal, por los maestros, y que realmente te lleves las preguntas respondidas y la solución en la mano. A veces se da y a veces tarda un poco más en venir. Hay veces que solo con saber lo que ocurrió o entenderlo se soluciona el problema y otras veces no. Pero nos pasa con la constelación familiar, nos pasa con el Reiki, nos pasa con cualquier tipo de terapia, con cualquiera. Y hay que ser humilde y modesto y decir, las terapias todas son buenas y todas ayudan, pero cada una en su medida. No hay, creo, un método infalible. No hay, creo, un método infalible.
Lo que tú dices, lo importante es la práctica, llevar todo eso a la práctica, que es lo que intento también hacer a través de mi terapia, Te conozco poco, pero sé que lo estás aplicando también con Carlos Noa, que lo he visto en acción. Hay que ser muy prácticos. Ya hemos hablado de los maestros, pero tenemos un yo superior que yo aprendí en yoga. En yoga me decía, conéctate con tu yo superior. Eres tú, sin dogmas, normas, limitaciones. Yo no sabía un poco qué era eso, porque yo venía aquí a mi cuerpo pensando que el yoga solo era asanas. Y resulta que había ahí un trasfondo, las ramas de Patanjali, el ascenso, la escalera de Jacob, traducido un poco. Yo el yo superior, es decir, soy yo más elevada, pero no es un maestro ascendido y no es otro ser. ¿Qué es para ti el tuyo superior?
Yo le llamo mi yo listo, ¿no? Mi yo inteligente. Entonces, a mí se me presenta, ¿no? Yo un día dije, yo no era muy de yo superior, ¿eh? Yo no lo aprendí en yoga, no lo aprendí en reiki, con lo cual cuando en los akáshicos empecé a ver que la conexión que yo hago la hago a través de mi parte más espiritual, empecé a ver un poco con quién lo hacía, cómo yo conecto con más facilidad y a otra persona le cuesta más. Pues parece que algunas personas venimos ya o bien con el tercer ojo más abierto o bien con esa capacidad más trabajada, bueno, sea por lo que fuera o por lo que fuere, yo notaba como que canalizaba muy bien y no sabía ni siquiera por qué. Entonces, claro, mi maestro de registros me explicó, claro, es que tú tienes como mucha conexión, aunque sea inconsciente, con el yo superior. Dije, bueno, voy a hablar con este tipo. Y ya vi que era una tipa, un tipo como yo, pero listo. Ya vi que era el que lo sabe todo, el que la ha liado varias veces, la ha liado parda muchas veces en sus vidas, y que en esta intenta que lo haga bien, pero no puede imponerse, no puede exigirme, no puede forzarme, solamente me orienta. Es como un pequeño ángel, o bueno, grande, que me dice por dónde iría, por dónde no, por dónde cree, por dónde no. Aún así, creo que saben mucho más los guías y maestros en el registro que yo superior, porque aunque él ha estado en todas las vidas, se acuerda de cosas, pero claro, está todavía en aprendizaje. Entonces yo me fío más casi de guías, ángeles, maestros ascendidos y registro que de mi yo superior. Pero para muchísimas cosas el yo superior es el que nos dice, mira, no comas eso que te va a sentar mal, que ya llevamos muchas veces comiendo eso y no nos sienta bien, o mira, que la vida son 2 días, hoy te lo comes y ya está, y mañana haces un poco de ejercicio, bebes más agua, te encuentras mejor, pero hoy entiendo que has trabajado mucho, pues dátelo. Es decir, es esa voz interna más elevada, más inteligente, que ha encarnado en todas mis encarnaciones, tu yo superior ha estado en todas tus encarnaciones, hombre, mujer, niño, animal, si lo ha sido. Es decir, que el yo superior es nuestra parte inteligente, lo que llaman otros yo no encarnado. Y el yo encarnado sería la personalidad. Por tanto, sabe el plan de tu vida, sabe de dónde vienes, sabe dónde hay que ir y cómo hacerlo. Y a veces es lo que nos pasa, que no conectamos con él y estamos más perdidos aquí que Pacorro el día de la boda. Pero ojalá tuviéramos mayor conexión con ese yo superior para ir viendo, bueno, ¿yo a qué he venido en esta encarnación? ¿En qué le hemos piciado varias veces y nos hemos tropezado en lo mismo? Venga, pues ayúdame para no tropezar en esto, ir al camino correcto, no depender de nadie ni de nada, ni de maestros en la tierra, ni de gurús, ni de sesiones, ni de consultas, pero tampoco depender de la escucha diaria, de tener que abrir registro, tener que darse reiki, tener que meditar. No deberíamos tener que meditar, deberíamos tener que estar tan conectados a la luz que fuera sensible, fuera natural hacer lo más correcto posible. Y oler las cosas antes de que nos vayan mal, equivocarse menos, tener la memoria activada, tener la conciencia abierta, solamente por práctica. Entonces estoy contigo, ese yo superior tiene muchos nombres según las diferentes culturas, también se llama yo no encarnado y para mí es mi yo listo, y yo le llamo así. Y mi yo listo es un salao o una salada, es muy expresivo, ha estado en todas, pero insisto, no me puede forzar. Y a veces dice como, madre mía la que va a liar, pero nunca puede forzar lo que en este momento el yo encarnado quiere hacer con su vida, así en el siglo XXI, en Mallorca, en España, porque le apetece y porque tiene derecho. Es eso, el yo listo, para que nos entendamos. Y para comunicar con él, para comunicar con él lo mejor sería como, se puede visualizar, si alguien visualiza bien, y ver como cada uno a su manera, ¿eh? Pero como por encima de nosotros, esa parte álmica que conecta ya con Jesucristo, o como yo crístico, ¿eh? No Jesús el histórico, el de Nazaret, sino el yo crístico que se llama. Da igual, conectar con ángeles o con hadas o con la fuente creadora, como algo superior, energético, que está más arriba de nuestra cabeza y que es quien lo sabe todo de nosotros. Eso sería para visualizarlo y poder empezar a hacer una buena relación con yo superior.
Te quiero hacer diferentes preguntas, a ver si podemos, me gustaría que me las pudieras responder todas, porque siempre sabes que el tiempo apremia. Sí. Pero los sueños, aunque estaríamos aquí hablando 2 horas de los sueños y parte que he experimentado, pero dime, ¿en los sueños vienen los maestros, vienen los mensajes? ¿Qué experiencia tienes?
A ver, breve. Los sueños son... Sí, vale. Los sueños son una vía de comunicación con el lado espiritual, sí. Pero no siempre todo lo que nos llega en sueños es del lado espiritual o es del lado positivo. Los sueños también pueden ser proyecciones, es decir, sueños de compensación o de proyección. Cuando yo no tengo salud y sueño que ando, que estoy sana, que estoy ágil, que estoy fuerte, es un sueño de compensación, ocurre mucho, especialmente en los niños. Y los sueños de proyecciones en los que alguien que ha fallecido viene a darnos un mensaje, porque se proyecta desde allí. A veces hay sueños y a veces hay proyección real de esa parte energética. Así que sí pueden ser un puente de conexión con lo espiritual o yo superior o con con diferentes lugares de luz, pero también puede ser la limpieza del cerebro durante todo el día, un reset que necesitamos hacer, no solo a nivel físico, durante el sueño también limpiamos el cerebro, y puede ser, insisto, de compensación, de premonición, también hay sueños premonitorios, los menos, que nadie se asuste cuando sueña con muerte o con desgracia, porque muerte es un cambio, como lo es en el arcano número 13, la muerte es un cambio, un llevarse lo viejo, tirar lo viejo y cambiar, es una transformación profunda, y no solo cuando alguien se muere, es que va a ocurrir, no suelen ser premonitorios, insisto, sino que es una parte nuestra que puede morir, representada por esa persona. O cuando el lazo lo necesito más cerca de lo que lo tengo, echo de menos a la persona y puedo soñar que hay una muerte. Entonces, los sueños hay que interpretarlos bien, pero pueden ser perfectamente conexión o canalización con maestros ascendidos o maestros y guías. Sí.
¿Qué consejo le daríamos a los papás? Y esto me ha pasado a mí con las cartas del tarot, y esto lo he visto en las cartas del tarot. ¿Qué consejo le damos a los papás cuando los nenes, los niños, los adolescentes, cómo les acompañamos a esos niños que empiezan a ver pues, personas, bueno, personas según ellos, sus amiguitos,
invisibles,
animales? ¿Qué le podemos decir? Porque a veces no duermen, tienen miedo. ¿Qué consejo le podemos dar a los papás? ¿Cómo lo pueden acompañar?
En mi opinión, lo primero sería darle naturalidad. Ni el niño es un ángel porque ve fantasmas y muertos y animales, ni el niño es un ángel porque es un niño normal y punto, ni el niño tiene una posesión infernal en su habitación y se ha creado un puente con la oscuridad. Es que hay padres muy frikis por ahí sueltos. Entonces, un poquito de realismo. Los niños tienen mucha imaginación y hay procesos emocionales en las casas que ellos expresan a través de la enfermedad física o del deterioro o de volver a etapas infantiles como chupar el dedo o orinarse en la cama o de llamar la atención de alguna manera. O sea que a veces no hay ningún secreto ni ningún misterio. Esto en el primero de los casos. En el segundo de los casos, en el que niños o jóvenes perciben estas energías, lo creamos o no, no hay que discutir con el niño porque es sagrado para un niño que lo crean. Incluso aunque se lo estuviera imaginando, hay que respetar a ese niño o a esa niña que dice ver algo. No alimentarlo mucho y no bajarlo. Creo que hay que darle tiempo a que pueda procesar lo que ocurre, sabiendo, sobre todo los que oyen o ven esto, que realmente hay realidades espirituales que algunas personas ven y otras no. Estudiar el caso, hablar con profesionales, pero ni dramatizar tantísimo, ni desdramatizar tantísimo como, bueno, aquí todos vemos muertos por la casa. No alimentar tanto eso porque los niños y jóvenes aún no tienen preparado su cerebro para comprender lo que está ocurriendo. Alimentarlo mucho, creo, sería contraproducente porque no tienen la madurez para manejar aspectos astrales y energéticos, en mi opinión. Y también decir no ocurre nada, te lo estás inventando, no pasa nada, no es verdad, le baja autoestima al niño y puede que le impida también ver su propio potencial. Pero creo de verdad que ni hay tantos niños índigo y cristal, que les hemos puesto unas etiquetas ahí como si fueran mágicos, ni hay tantos niños mágicos, ni hay tantos niños poseídos como en las películas. Entonces, darle naturalidad, darle realismo, estudiar el proceso, hablar con profesionales e ir dejando que el niño evolucione. Si es un canal, lo va a ir evolucionando de modo natural, sin tener que ser el raro de la clase y el niño friki de la clase. Y si no hay nada, se irá soltando en el tiempo cuando creemos al niño, vemos lo que le ocurre por debajo de esto que está expresando y no había nada más que una llamada de atención, una queja emocional o un proceso psíquico que estudiar. Pues en mi opinión sería este el comportamiento más correcto.
¿Cómo podemos abarcar, que creo que lo habrás dicho en muchas de tus convocatorias grupales, sobre, y te lo voy a englobar varias cositas, relaciones humanas, parejas, relaciones laborales, es decir, la relación humana entre unos y otros? Yo creo que con cada pregunta podríamos estar una hora y a ti te apasiona y te explayas y me encanta, pero... Cuatro cositas sobre las relaciones humanas, que vamos en el metro, que vamos aquí, te das un pisotón y te gritan. Estamos un poquito con esta pandemia, pues teniendo reacciones un poco desmesuradas también. Brevemente, estas relaciones humanas, ¿cómo nos lo explican los maestros ascendidos? ¿Qué te encuentras? Seguramente las preguntas en grupales te han cuestionado esto. ¿Qué dicen?
Sí, respecto a las relaciones, el ejemplo más o la frase más breve y más sencilla que ellos nos dicen es recuerda que tú puedes ser el otro, es decir, eres como el otro, que a lo mejor tú eres muy correcto y no pisas a nadie, pero ¿de verdad que en tu vida no has pisado a nadie en el metro o en el autobús? O en otra vida que tú no te acuerdes. Es decir, que el argumento siempre de ellos es esto que está haciendo el otro que tú criticas o que a ti te sienta tan mal, o lo has hecho, o lo hiciste, ¿vale? En un pasado pretérito, o lo vas a hacer. Porque si a ti te tocan lo tuyo, es muy probable que saltes exactamente igual que ha saltado el vecino con su queja. No, yo no haría eso. Bueno, que no te ponga la vida en la tesitura, hermana, porque lo harías igual o peor. Entonces creo que nos falta empatía. Con un poquito de si yo fuera ese y estuviera ahí, creo que se arreglarían muchos de los problemas que tenemos. Porque la famosa ley del espejo a mí no me acaba de encajar. Yo decía, jolín, pues mis vecinos hacen ruido y yo no hago ruido. Bueno, pues a lo mejor yo no hago ruido y molesto con otra cosa. Entonces sí que es verdad que somos todos espejos de todos. Tener en cuenta a los demás nos hace grandes a nosotros mismos. Porque lo que está sufriendo el otro o el éxito que tiene el otro también me puede pasar a mí. Tanto en positivo como en negativo. Luego, la explicación sencilla de los maestros sería, si yo fuera el otro, o si estuviera en sus circunstancias, o piensa que en algún momento te ha podido ocurrir, o puede que te ocurra en un futuro. Ese sería el resumen.
Otras culturas, la muerte tiene otra connotación, y eso es un tema que también podríamos estar hablando una hora o un poquito más. Otras culturas como que lo celebran, saben que vamos a volver a nacer, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen los maestros sobre la muerte?
Claro. Están más con esas culturas, Eva. Para ellos, si alguien ha visto El laberinto del fauno, y si no, por favor que lo vea, por lo menos los 10 últimos minutos, ¿no? En los 10 últimos minutos se ve lo que en realidad pensamos muchas personas sobre la muerte. Esto de aquí es, como le dijeron a Yogananda, ¿no? Paramahansa Yogananda, en Autobiografía de un Yogi. Esto es una película, es como un cine, y lo otro es lo real. Es decir, que aquí venimos en este avatar, en este cuerpo que encarnamos con esta personalidad para determinadas cosas. No vamos a discutir si solo venimos a aprender o solo venimos a disfrutar o venimos a evolucionar. Hay muchas versiones, pero tal y como le contaron a Paramahansa Yogananda y él cuenta en su libro, y tal y como se muestra en El laberinto del fauno los 10 últimos minutos, esto es un mundo paralelo, físico, tercera dimensión, a cuarta, donde hay unas sensaciones, experiencias, momentos, personas, encuentros, que son para la evolución espiritual. De modo que si esto lo tuviéramos contemplado así, ya sea que crees en la vida después de la muerte o en la reencarnación, la muerte sería solo un paso más, un paso más. Cuando yo hablo con mi gatito, le digo un día, oye, cuando te mueras, y me dijo, para mí la muerte no es como para vosotros. Como él sabe que es energía y que es un continuo, la muerte para él no es algo dramático. Y es un gato del bosque que me encontré, pero puedo hablar con él, parecido a los registros o a la telepatía animal, y me dio como esa, para mí la muerte no es como vosotros. Entonces los guías y maestros piensan como en esas culturas donde la muerte es un paso, una renovación, un viaje largo, y donde todos nos volveremos a encontrar en algún momento, y tenemos más vidas, y la muerte no existe como tal, nuestra energía no muere jamás. Pero nuestra cultura hace que sigamos la muerte viéndola como con duelo, con dramatismo, con mucho dolor. El dolor de la pérdida es legítimo. El sufrimiento del duelo, este duelo crónico, eso sí que sería a corregir.
Ya que me has citado a Yogananda, no tenía pensado preguntártelo, pero Yogananda también tiene libros hablando de Jesús, porque fue al Tíbet y estuvo investigando, y ya que me has sacado el tema, no puedo dudar en preguntártelo, porque he hecho una pequeña investigación de que Jesús estuvo en la India. No se ha encontrado físicamente esos papiros, pero que existe, fue Yogananda, fue antes otro yogui importante, y oye, ya que me has sacado el tema, es maestro ascendido, él te ha dicho en la orejita que estuvo en el Tíbet, o él aprendió también Vedanta, ¿tú sabes algo? Ya que estás...
No, ya que estamos, preguntamos. Yo no, porque no pregunto. Hay muchas preguntas que me hacen en canalizaciones públicas que yo es que no me importan ni me interesan y no las he hecho jamás. Entonces, respecto a la figura de Jesús, hay muchísimo que desconocemos, hay pruebas de algunas cosas, de otras no las hay, y yo no voy a discutir si estuvo con nadie, yo lo discuto poco, si estuvo aquí o allí. Sé que, por ejemplo, sí me dijo él a mí que había venido de Egipto y que en Egipto él había aprendido muchas artes de la sanación del cuerpo, del uso de cristales, pero porque él me comentó cuando yo escribí El Maestro del Amor que había estado en Egipto. Lo del Tíbet, imagino que es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero no lo sé, lo ignoro. Y respecto a, si me preguntas si Yogananda es maestro ascendido, yo sí lo he visto por ahí arriba. Creo que una sola vez lo he canalizado, bueno, porque también por acercamiento o por afinidad canalizamos más a unos maestros que a otros. Pero yo sí lo he visto y por la frecuencia en la que él está, sí que ha tenido muchas encarnaciones, sí que fue un yoga avatar, como otros maestros suyos, y sí que está como en el grupito de maestros ascendidos. Pero insisto, yo no soy muy, muy experta porque hasta que no cae la pregunta no la hago, o porque si no me interesa... No la canalizo porque no me interesa. Entonces, quiero, pero no llega porque qué me importa. No. Entonces, bueno, la parte mental a los canales nos impide canalizar más. Ojalá pudiéramos canalizar todo, pero es que estamos como este tema me da igual, este no me importa y eso se filtra. Pero es verdad que sí, Jesús sí que estuvo en Egipto, imagino que en el Tíbet también, pero no lo sé a ciencia cierta, porque no le he preguntado, y Yogananda sí lo tengo como en el grupo de maestros ascendidos. Y lo que pasa es que es tan reciente que a veces parece que solo están los viejos, ¿no? Los antiguos, y no. Pues si alguien ha hecho su proceso y ha llegado al Nirvana, pues ole tú, para arriba, ¿no? Si es que no hay problema. Son prejuicios mentales, Eva. Tenemos tanto prejuicio mental que impedimos la espiritualidad.
Últimas preguntas, un par más. Las mancias, tarot, runas, astrología, todas estas mancias que yo tienen su parte predictiva, yo no trabajo la parte predictiva, como tú bien has dicho, pero están aquí en nuestra tierra por algo. Es la lectura de la naturaleza, la lectura de la persona que tienes delante, como unos registros akáshicos, pero con el soporte de un material, de algo en concreto. ¿Qué dicen los maestros? ¿No nos explayamos en las
A ver, lo que a mí me llega es que nos hemos pasado un poco, que hay mucha gente enganchada a la consulta semanal, hoy contigo, mañana conmigo, luego con otro, luego con otro, y que eso realmente ha creado adicción y dependencia, con lo cual está haciendo esclavos del gurú de turno. Pero además casi con estas palabras duras, porque ellos quieren personas libres, que sean capaces de dirigir su vida en función de su propio corazón y que no requieran ayuda. Pero es verdad que el ser humano a veces está muy perdido y necesita ayuda. Con lo cual, las mancias, siempre que se hagan con amor, con objetivo de ayudar, primer único objetivo, te diría único, pero bueno, primer objetivo del ayudante, ¿no? Y cualquiera de ellas, sostenido o no por algo material, en las clásico yo puedo ir así, y los que usen péndulo hebreo tendrán que usar el péndulo, los que usen runas tendrán que usar la runa, y los que usen cartas tendréis que usar las cartas. Con apoyo de algo físico o no, habría que ser siempre muy puro como canal para ayudar a las personas y ayudar también a la independencia, a que se fíen de sí mismos, a que conecten con su luz, a que vivan su vocación y la expresen, y a que no sean víctimas de unos u otros expertos en cualquier tipo de ayuda. Porque incluso dando con verdaderos profesionales pueden caer en el error, en la adicción, en la dependencia emocional y en la queja. Porque al final, cuando todo no se cumple como me has indicado, me vuelvo contra el mensajero. Cuando en realidad no has oído la parte, por eso normalmente mis sesiones, por ejemplo, se graban, cuando no has oído la parte que no te ha interesado, porque el subconsciente es muy listo. Entonces tú le dices a alguien, para que ocurra esto, una oposición. Me han preguntado muchas veces en consulta, ¿voy a sacar la oposición? Y a veces los guías dicen, estudia un poco. O sea, tú ves personas que no estudian una oposición y quieren aprobarla. Entonces, la vas a sacar si estudias. ¿Qué guarda la mente de esa persona? La voy a sacar, voy a aprobar la oposición. Y olvidan si estudias. Cuando esto no ocurre, se vuelven contra el mensajero. Esto puede ocurrir muchas veces. Entonces, quieren los maestros que seamos muy responsables como clientes de terapias espirituales y de herramientas espirituales de todo tipo y como profesionales de estas herramientas. Responsabilidad, independencia y cero adicción.
Me voy a poner las personas que son escépticas, Amada. Seguro que alguien te ha escrito algún mensaje o a lo mejor en los grupos que tú has ido, en esas sesiones grupales, de decir, oye, me parece que te lo estás inventando, me parece que no canalizas a nadie porque esto no es cierto. ¿Qué respondes? ¿Te molesta que te lo digan?
Pues mira, al principio sí me molestaba porque era como, jolín, ¿pero para qué me voy a inventar yo esto? Que yo tenía un trabajo en una empresa, en una multinacional, que yo esto no lo he hecho por ningún afán más que una vocación profunda de ayudar. Que yo tenía trabajo en una multinacional y que tengo una carrera y dos másters, no necesito hacer algo que no sea verdad. Primer argumento. Pero además es que tú no lo veas no es eximente, no hace que yo no lo vea. Tercero, muy importante, acepto al escéptico, acepto al ateo, al agnóstico, al que duda, al que me pregunta, pero la crítica, el insulto, el juicio, sí me cuesta más llevarlo bien. Confieso que el insulto gratuito, ¿no? El juicio por así, sin saber nada de mí, como cuando la gente dice, bueno, que se ha puesto un nombre, perdona, yo no me lo he puesto, que es mi nombre de DNI, me llamo Amada, en mi DNI viene. Entonces me hace gracia cuando por desconocimiento alguien se mete contigo. Pero aparte de esta gente, que es que no tiene más herramientas que el insulto fácil o la crítica sin conocimiento. Quitando estas personas, sí, me he encontrado gente, gracias a la energía de los grupos, la mayoría no vienen, o si vienen se callan, porque la energía del grupo impide que alguien se atreva a decir a la cara delante de 200 o de 800 personas, te lo estás inventando. Pero un petit comité sí me ha llegado. Precisamente cuando nos conocimos, había personas para firmar el libro. Y una de ellas me dijo, yo siempre pregunto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Está bien? Pues sí, o pues no, pues mucho. Pues, hombre, si vienes con el libro, normalmente ha gustado. Pero es verdad que me dijo una persona, hombre, yo confieso que pienso que estás un poco loca. Con dos libros en la mano. Claro, yo le dije, podría ser, como diciendo, pero entonces, ¿a qué vienes, no? Y le dije, podría ser, yo sé que tengo que ver alguna vez más para entender esto y tal. Y dije, pues sí. Entonces, cuando veas alguna más, comprenderás que no solo no estoy loca, sino que soy un canal espiritual como muchos otros en el mundo. Es decir, que no suelo entrar a la discusión y al debate, no suelo sentirme ofendida, al principio cuando era más joven, sí, ahora ya no. Pero es verdad que lo que hacen es hacerme más fuerte, porque cada vez que alguien duda, yo también voy, miro y digo, ¿realmente os he visto? ¿Sois vosotros los que dais estos mensajes? ¿Queremos ayudar a la gente? Entonces, vuelvo a pasar un examen muy duro conmigo para ver si realmente estoy canalizando seres de luz. Así que siento que sus ataques o sus dudas o sus tal me hagan más fuerte, porque yo siempre que dudo que alguien duda de mí, lo vuelvo a pasar por el tamiz y por el examen más duro que te puedas imaginar. Entonces lo que hacen estas personas es hacerme más fuerte. Pero comprendo que no sea fácil de entender, que sí que lo creamos de los profetas antiguos, pero no lo creamos de Lee Carroll sentado en una silla, o de yo que lo hago de pie, o de personas que entran en trance cerrando los ojos, y como yo, personas que no necesitamos cerrar los ojos. Entiendo la duda, la comprendo y no la juzgo. Es comprensible la duda, ¿eh? Pero no hay nada que discutir ni que decir, y no hay nada que convencer. Porque por más razones que yo tuviera, los detractores siempre tendrán muchas razones para desmontarlo. Y última parte de esta pequeña, y permíteme que me extienda, como no se puede comprobar, ni probar, ni demostrar que yo no lo hago, tampoco se puede demostrar que lo hago, así que estamos en tablas. No hay discusión posible, no hay caso.
Amada Celina, la podéis encontrar, si solo ponéis su nombre en el ordenador, podéis encontrar su canal de YouTube, podéis encontrar su blog, que sepáis que tiene una editorial, que sepáis que puede editaros. Las personas que están viendo este vídeo serán frikis como nosotras, un poquito, más para aquí, más para allá. Puede ser que ellos os ayuden a ese libro que queréis escribir, que a lo mejor habéis canalizado, os van a asesorar muy bien. La podéis conocer, podéis ver sus libros con su pareja, Carlos Noa, que ha hecho también un trabajo bonito. Tienes varios libros. Yo invito a que entréis a su web con su propio nombre para que chafardeéis un poquito esto o lo otro, a ver qué os convence, que no, esto me resuena, esto no me resuena. Ver sus vídeos, porque no le he querido hacer preguntas sobre el tema grupal, porque tiene otros vídeos en el cual ella se expresa muy bien y lo tiene todo explicado, y yo quería pues preguntarle cositas que yo no había escuchado. Antes de despedirte y darte las gracias, ¿querrías decir algo que yo no te he preguntado, que nunca te preguntan en ninguna entrevista y yo tampoco?
Pues no sé si hay mucho, la verdad es que como dice Eva, la mayoría de las cosas que compartimos, canalizaciones todas están en YouTube, algunas están escritas y todo lo que hacemos para los demás está publicado en el blog. La web está en renovación, así que si ahora pone que está cerrado, pone la antigua, en breve va a poner la nueva y se puede adquirir todo ahí, informarse bien. Entonces, la mayoría de las preguntas, como se suele decir, están contestadas. Pero es verdad que sí me gusta, por ejemplo, aclarar por qué no hago sesiones siempre. A mí me encantan las sesiones particulares, me parece una herramienta preciosa, pero siento profundamente, de verdad, siento honestamente que mi misión es ayudar a más gente de lo que puedo ayudar en una lectura privada. Es decir, yo en una lectura privada, y cuando he hecho muchas, he hecho dos al día, porque yo como profesional no hacía más de dos al día, puedo ayudar en una semana, si nos ponemos en todos los días trabajar, puedo ayudar en una semana a 10 personas. Con una hora de trabajo en un vídeo o con una hora de trabajo en un libro, yo puedo ayudar a miles de personas. Entonces, mi objetivo es ayudar a más gente. Por eso hemos ido a América gratis, sin cobrar un duro, en Bolivia, en México. Vamos a volver a América en cuanto podamos. Todas nuestras charlas son con generosidad para que todo el mundo pueda venir, y si alguien quiere algo más, los cursos son de pago, los libros se adquieren, se compran y se reciben en casa, pero todo ese material gratuito está para compartir. Entonces, sí me gusta como indicar por qué no hago más lecturas. Que mucha gente, ¡ay, no haces lectura, me encantaría! Con una lectura ayuda a una persona y con una hora de canalización ayuda a miles, así que mi objetivo es sobre todo ayudar. Podría estar mucho más cómoda en casa, ganar dinero estando sentada, pero no es mi objetivo y también me gusta explicarlo. Muchas veces echo de menos que se me tenga en cuenta más como persona humana, porque parece que uno, como está en este lugar o en este puesto, no puede cometer un error, no puede decir una palabra malsonante, no puede tener una errata. Pues sí, el otro día te los enseño porque, bueno, ya los viste, pero para los que no los han visto, estos son los nuevos. Bueno, pues después de repasarlos meses, meses, meses y meses, varias personas, todavía hay erratas, porque somos humanos. Porque somos humanos. La siguiente edición va corregida de nuevo, pero es que compras un premio Planeta y también tiene erratas. Así que todo este trabajo también como editorial nos ayuda a aceptar la humildad y el trabajo bien hecho y el humano, la parte humana. Es cierto que estamos contentos de poder publicar otras personas, porque es una maravilla tener un libro bonito, bien acabado, con calidad y que se puede mejorar cuando te dan la prueba, ¿no? Te dan la primera prueba, puedes mejorar a partir del primer texto. Y el autor siempre es el que nos da el visto bueno. O sea, que en este caso, como soy la autora, yo cometí el error, no la editorial. El error es mío como autora. Pero esa humildad, esa parte humana, la parte de que todos tenemos algún día de jaqueca, sí me gusta que se vea más. Y a veces no salen las canalizaciones o el sentido del humor que cortamos en los vídeos, sabes que una cosa es estar con la gente y otra cosa es luego editar el vídeo. Normalmente fuera de contexto podría parecer que hay ironía, que hay broma, que hay burla, entonces normalmente la presentación y el sentido del humor, todo ese humor que hay al final, se quita siempre de las canalizaciones públicas. Entonces eso sí que me gusta que me pregunten ¿por qué los chistes se cortan? Se cortan porque aunque son muy salados, lo son en el momento y para la gente que está allí, fuera de contexto pueden malinterpretar. Si queda lo que realmente vienes a buscar de mí, que es la canalización del trabajo. Así que eso sí me gustaría como aprovechar para decirlo. Lo demás está muy bien preguntado, estoy encantada de estar contigo, Eva. Me he sentido muy cómoda, muy cerca, cada uno con su herramienta, haciendo lo mejor. Y que es la generosidad la que nos tiene que llevar a lograr que realmente el cielo se haga tierra, ¿no? Que la luz encarne aquí, en todos los lugares del planeta, en todas las esquinas.
Bueno, pues te lo vuelvo a agradecer nuevamente. Hay una manera que me quiero despedir, que es en castellano, en catalán y, por supuesto, en esta famosa palabra que utilizamos en yoga, que es muchas gracias, moltes gràcies, namasté. Hasta la próxima y muchísimos, muchísimos éxitos y muchos libros y que se expanda, bueno, tu sabiduría. Hasta la próxima.
Gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte.